En los últimos días, la actualidad ha venido cargada con noticias como esta.
Según Zelensky, Ucrania se ha quedado sin misiles Patriot.
El resultado, que la Fuerza Aérea Ucraniana ha dejado de derribar misiles rusos precisamente por falta de interceptores. Algo que no solo afecta a Ucrania, sino que también tiene implicaciones enormes para el resto del mundo. Empezando, por supuesto, por la propia guerra de Irán.
El principal general de Trump está buscando una salida a la guerra con Irán, ya que las opciones militares de Estados Unidos siguen siendo limitadas.
Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente parece haber tantísimos problemas? Pues bien, amigos, amigas, en este vídeo os vais a dar de bruces con los dos grandes problemas que hoy por hoy están poniendo contra las cuerdas al mismísimo ejército de los Estados Unidos. El primero no para de repetirse en los medios en las últimas jornadas. Y es que, ¿acaso se está quedando Estados Unidos sin municiones? Y es que, ojito con los números. Fijaos, desde que empezó la guerra con Irán, las estimaciones apuntan a que Estados Unidos ha consumido en torno a 2/3 de todos sus misiles Patriot, casi la mitad de sus interceptores balísticos, y cerca de 1/3 de todos sus misiles Tomahawks. Hablamos de una sangría sin precedentes que ha dejado tiritando los inventarios de la gran potencia norteamericana. De hecho, distintas fuentes especializadas estiman que el conflicto con Teherán le ha costado más de 40.000 millones de dólares a Washington y que más del 60% de ese coste se ha ido precisamente en pura y dura munición. Claro que lo peor, y esto es importante tenerlo en cuenta, no es el coste, sino el propio agotamiento de los inventarios. Porque el mayor problema de todos es que reponer estas municiones no es algo que se pueda hacer de forma rápida. Hablamos de que a los niveles de producción actuales pueden pasar muchos años. Y eso siempre y cuando Washington no siga consumiendo más y más y más y más interceptores y más y más y más misiles. ¿Recordáis lo que veíamos al principio del vídeo de que Ucrania se ha quedado seca? Pues creo que ahora ya lo podéis entender. Estados Unidos no puede seguir entregando equipos cuando sus inventarios empiezan a estar vacíos. ¿Y sabéis qué es lo más increíble de todo? Que buena parte de todos estos misiles y todos estos interceptores que cuestan entre 3 y 5 millones de dólares la unidad se han disparado para derribar drones iraníes que cuestan apenas 35 mil pavos u objetivos de tercera división. Pero, insisto, el mayor problema con todo, como os estoy diciendo, no es ese, sino los tiempos de producción y la demanda disparada de interceptores que existe en este momento en todo el mundo. Israel, Ucrania, los países árabes y Europa están demandando cantidad de récord de armamento, de munición avanzada y de interceptores, y ningún proveedor da abasto. Algo que, como veréis en un momento, puede suponer una enorme ventaja de presión tanto para Moscú como para Teherán y quizás sobre todo para Pekín. Y es que, amigos, la situación es complicada y esto es algo que el propio Zelensky ya ha reconocido sin rodeos.
No hay suficiente producción de misiles antibalísticos en Estados Unidos y esto podría llevar a una crisis en diferentes partes del mundo. 60 a 65 misiles antibalísticos por mes, en comparación con los desafíos actuales, no es nada. No es un secreto y Rusia lo sabe.
Pues bien, es justo aquí donde en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. Primero, ¿cómo ha podido Estados Unidos quemar tantísimas municiones críticas en una sola ofensiva contra Irán que además no ha servido para gran cosa? Segundo, ¿cuál es exactamente el plan del Pentágono para rehacer su arsenal y cuánto va a tardar de verdad en conseguirlo? Y tercero, ¿por qué el mayor presupuesto militar desde la Segunda Guerra Mundial puede no servir para las guerras del futuro? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver. Pero antes de ir con ello, si me estás viendo desde Latinoamérica, presta mucha atención a esto porque te va a interesar. Porque, verás, ¿sabías que en lo que va de 2026, la bolsa de Perú se ha revalorizado casi un 30% en dólares, mientras que el S&P 500 lo ha hecho un 12%? Pues ojo, porque no es el único caso en América Latina. Otro buen ejemplo es el índice colombiano, que ha conseguido subidas superiores al 50% en los últimos 2-3 años. Y dirás, ¿y por qué me cuentas todo esto? Pues porque aquí viene el problema, y es que a pesar de los buenos rendimientos en casa, todavía apenas entre el 1 y el 2% de los latinoamericanos se animan a invertir en bolsa. Este, como os imaginaréis, es un porcentaje que está muy pero que muy por debajo del 25% de Europa o de cerca del 60% de media en Estados Unidos. Y evidentemente, amigos, esto es un problema porque mientras la inflación se come los ahorros, la gran mayoría de la gente no está consiguiendo proteger su dinero. Y además está perdiendo muchas oportunidades por el camino. Pues bien, justo para solucionar esto está XTB. XTB es la app de inversión con 20 años de trayectoria que te permite invertir en casi 4.000 acciones y ETFs diferentes de todo el mundo sin pagar comisiones en acciones siempre que no superes los $100.000 mensuales. Además, está regulada por los principales organismos y por más de 11 entidades alrededor del mundo, muy importante, y sus cuentas son públicas y están auditadas, con lo que es la forma más sencilla de proteger tu dinero de la inflación y diversificar tu patrimonio, y todo lo podrás hacer desde el móvil, muy pero que muy fácilmente. Vamos, es que invertir desde la TAM nunca ha sido tan sencillo. Así que si todavía no lo has probado, súmate a XTB con el enlace que te dejo en la descripción o con el QR que ves en pantalla y en solo 5 minutos tendrás totalmente lista tu cuenta. Y por supuesto, desde aquí un agradecimiento especial a XTB Latam por hacer posible este vídeo. Y ahora sí, continuemos con nuestra historia. Bien, se mire por donde se mire, la guerra de Irán está siendo un auténtico desastre. Y ahora, lógicamente, se están empezando a pagar los platos rotos. Con la energía, con la crisis sin fin en la que se ha convertido este conflicto, con las cesiones que habrá que hacer a los ayatolás y también con los arsenales vacíos. Y poca broma con esto último. Fijaos, ya a finales de mayo se estimaba que el arsenal norteamericano tardaría hasta al menos el año 2031 en volver a los niveles previos al conflicto. Y evidentemente, esos plazos se han alargado más con los ataques de Estados Unidos en las últimas semanas. Es una situación que está haciendo saltar todas las alarmas.
The questions we should be asking and answering are, what does this cost us and what does it achieve for the American people? Many of these strikes use our best weapons, and we're using a lot of them and a lot of interceptors.
We underfunded both sustainment and modernization. The result is we don't have enough munitions, ships, aircraft, or autonomous systems to ensure dominance against every adversary.
De momento, el autodenominado Departamento de Guerra ya prepara un presupuesto récord con 1,5 billones de dólares de gasto para el 2027, una cifra que coloca el gasto militar norteamericano en niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, amigos, aparecen los dos grandes problemas de base que tiene toda esta historia. Primero, que el Tesoro tendrá que desembolsar un enorme pastizal que contribuirá a engordar todavía más un salvaje déficit público que este año se aproxima ya al 7% del PIB y que está llevando el rendimiento de la deuda norteamericana a niveles estratosféricos. Y segundo, que pese a todo el dinero que se gasten, los arsenales vacíos van a limitar y mucho las capacidades militares de Washington durante varios años. Estamos ni más ni menos ante lo que muchos analistas califican ya como la mayor vulnerabilidad que ha registrado el conocido como arsenal de la democracia en las últimas 7 décadas. Y ojo, que no solo hablamos de problemas para Estados Unidos.
Con el Pentágono acaparando toda la demanda de misiles, interceptores y munición avanzada, al resto de clientes les va a tocar esperar mucho tiempo antes de empezar a recibir sus pedidos. Hablamos de los países árabes, de Taiwán, de Japón, de las potencias europeas y del resto de aliados de Estados Unidos, que ahora van a ver cómo sus pedidos se demoran muchísimo tiempo.
Claro que ese ni siquiera es el único inconveniente. Y es que, amigos, en los últimos años la naturaleza de la guerra ha empezado a cambiar como no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Es algo que ha quedado muy claro en Ucrania, pero también y quizás sobre todo con la ofensiva norteamericana contra Irán. Porque, fijaos, en Oriente Medio se han enfrentado esencialmente dos arsenales con costes y ritmos de producción muy distintos. Y curiosamente ha sido el bando low cost el que le ha terminado abriendo un tremendo boquete financiero y sobre todo militar al tío Sam. ¿El resultado? La operación Furia Épica corre el riesgo de pasar la historia como el punto de inflexión definitivo para la arquitectura militar. De hecho, solo tenemos que echar un vistazo a los números para darnos cuenta de que esto es insostenible.
Mientras Irán ha empleado mayormente su arsenal de Shahed 136 con un coste medio de unos $35,000 por aparato, Estados Unidos ha respondido con interceptores y misiles como los Patriot, los SM-6 y los Tomahawks, cuyo coste puede superar los $3 millones por unidad.
Y bueno, es que esto de hecho es algo que ha estrechado y mucho la diferencia de fuerzas. Porque, a ver, fijaos, según los cálculos existentes, la Guardia Revolucionaria ha lanzado más de 2.200 misiles y más de 4.400 drones contra los países de la región. Han sido equipos que, pese a ser relativamente baratos, han causado un montón de quebraderos de cabeza y han obligado, como os estamos contando, a quemar cantidades salvajes de munición de precisión, la cual es carísima, a un ritmo absolutamente récord. Y por supuesto, esto no ha sido algo casual. Irán se había estado preparando para resistir a toda costa, para sobrevivir bajo tierra y amenazar las infraestructuras críticas del Golfo Pérsico, que es exactamente lo que han hecho mientras Washington pues ha intentado doblegarles lanzándoles encima de ellos una cantidad salvaje de fuego militar. Porque, veréis, hablamos de una estimación de más de 13.000 ataques que en última instancia no sirvieron para cumplir con el objetivo principal, aplastar al régimen de los ayatolás. Bueno, es que ni siquiera han logrado impedir sus represalias. ¿El resultado? Las fuerzas norteamericanas se han gastado en un puñado de meses la producción de todo un año de equipos críticos, desde los famosos interceptores Patriots hasta el crucero furtivo JSSM o el famoso Tomahawk. Y sí, por supuesto, Trump ha intentado barrer el asunto debajo de la alfombra, asegurando que, bueno, que no hay de qué preocuparse, que Estados Unidos tiene una reserva prácticamente ilimitada.
We have a tremendous, unlimited supply of what you'd call middle and upper middle armaments and military equipment, munitions, armaments, but munitions in particular. At the high end we have a lot, but we're preserving it, we don't really need it.
Sin embargo, la realidad que reconoce su propio secretario de guerra es bastante distinta. Sin ir más lejos, al defender el presupuesto militar de 2027, el Pentágono ha admitido abiertamente que el problema de las municiones es muy pero que muy real. Así que, tanto que para ellos ahora la prioridad número uno es clara, hay que reponer el stock de armas a toda velocidad. Claro que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente si el conflicto con Irán continúa, lo que en sí mismo puede ser uno de los grandes motivos que expliquen por qué Teherán piensa que se va a salir con la suya y por qué tienen la sartén cogida por el mango. Sea como sea, la pregunta es, ¿y qué está haciendo Washington? Pues a ver, en primer lugar están intentando cambiar a toda velocidad las reglas burocráticas que durante años han ralentizado la compra de equipos militares, porque al fin y al cabo, si por algo es famoso el Pentágono, es precisamente por operar como una gigantesca máquina burocrática con, ya sabéis, procesos eternos de evaluación, adquisición, certificación, etcétera, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, para intentar agilizar las cosas en noviembre de 2025, Pete Hegseth ordenó la creación de la unidad de producción en tiempo de guerra, cuyo objetivo es acelerar la fabricación de equipamiento militar. La idea es incorporar ejecutivos de las principales empresas de armamento para asesorar al Departamento de Guerra, algo que corre el riesgo de traducirse en un evidente conflicto de interés. Los ejecutivos que viven de los contratos del Pentágono podrían terminar dando forma a la propia política de contratación.
Claro que, si tú eres un ejecutivo de, yo que sé, por ejemplo, la Lockheed Martin, es posible que tu interés sea que el Pentágono siga comprando tus carísimos y quizás anticuados sistemas de armas. Y luego, amigos, entenderéis perfectamente las implicaciones que esto puede tener. En cualquier caso, estas son cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Y lo peor es que incluso de conseguirlo, tampoco sería suficiente. Por eso, lo segundo que quiere hacer Hegseth es gastar mucho, pero que muchísimo más en compras. Por ejemplo, el presupuesto que ha diseñado el gobierno para el próximo año rompe todos los moldes. Hablamos de que el gasto en misiles, munición e interceptores se disparará en más de un 90%. Claro que aquí, amigos, surgen dos grandes riesgos. El primero es que por muchos cambios que hagas en los procesos de contratación, y por mucha pasta que estés dispuesto a poner sobre la mesa, poner en marcha las cadenas de producción es algo que va a llevar tiempo. Bastante tiempo. ¿Qué es exactamente lo que explican noticias como esta?
Trump y Hegseth chocaron en Camp David por la preocupación ante el agotamiento de las reservas de misiles debido a Irán.
Según las informaciones recabadas por el Washington Post, Trump está furioso porque Hegseth no consigue resolver el problema de la escasez de munición, lo que no solo plantea un peligro estratégico, sino que además limita su capacidad de presionar a Teherán. Porque claro, si tus arsenales están agotando, pues no puedes seguir gastando y gastando y gastando misiles e interceptores para no conseguir nada. Y esto los iraníes lo saben perfectamente. Pero claro, el problema es que por mucho que haga el secretario de guerra, los tiempos de producción son los que son. ¿Y sabéis qué? Ese ni siquiera es el único riesgo al que se enfrentan. El segundo es que esta obsesión por reponer los inventarios a toda velocidad puede hacerles olvidar la gran lección que nos deja la guerra de Irán. Y es que los términos del conflicto han cambiado. Es decir, las armas boutique, como los misiles Patriot, ocupan un lugar, como decirlo, cada vez más incómodo en la guerra moderna. Porque evidentemente no puedes enfrentarte a drones de miles de dólares con interceptores que cuestan millones. Eso es un absoluto disparate. La guerra ha cambiado y toca adaptarse. De hecho, solo tenemos que pensar en cómo Ucrania ha utilizado lanchas kamikaze y misiles antibuque relativamente baratos para diezmar la flota rusa del Mar Negro. Y ojo, que aquí hablamos de al menos 13 navíos hundidos y de decenas que han sido gravemente dañados, lo que hace que la innovación y el desarrollo tecnológico sean más cruciales que nunca. Es decir, para entendernos, que no se trata de comprar simplemente más cantidad del catálogo existente, sino, sobre todo, de cambiar este catálogo. Sin embargo, y aquí el problema, ¿sabéis lo que hace el presupuesto presentado por el Departamento de Guerra para el próximo año? Pues sí, precisamente gastar más en bombas, como hemos visto, pero también menos en innovación y tecnología. Ahí meten la tijera. Porque evidentemente no hay recursos para todo y para Pete Hegseth la prioridad número uno es rellenar los arsenales con más misiles, cueste lo que cueste.
I met a junior airman as the sun was going down and a chill was setting on the tarmac, who, when asked what they needed, she simply looked up at me with a sly smile on her face and said, "More bombs, sir." And bigger bombs.
De hecho, esto es algo que está empezando a generar muchas críticas en Washington. Y ojo, que no me refiero precisamente a grupos pacifistas ni a medios afines al Partido Demócrata.
Estados Unidos necesita más armas más baratas por unidad, más fáciles de producir a gran escala y diseñadas para aumentar la producción rápidamente. Esto significa diversificar los proveedores en lugar de depender siempre del mismo reducido grupo de contratistas principales.
Y sin embargo, como os digo, en el presupuesto militar más ambicioso desde la Segunda Guerra Mundial, lo urgente crece muchísimo más rápido que lo experimental, que a la larga puede ser lo más importante. Y eso, pues eso evidentemente podría ser una pésima decisión. Amigos, el gasto récord en bombas y misiles boutique carísimos podría consolidar estas cadenas de producción mientras la naturaleza de la guerra sigue cambiando a toda velocidad. Fijaos. Pensad en esto. Ucrania, un país en guerra y asediado por Rusia, está fabricando entre 4 y 7 millones de drones por año. Y no hablamos de chatarra voladora. Hablamos de unidades baratas, reemplazables y lo suficientemente eficaces como para poner contra las cuerdas a la mismísima Rusia. De hecho, ahora los nuevos drones low cost son capaces incluso de prescindir del guiado GPS. ¿De qué forma? Pues veréis. Y ojo que esto es muy curioso. Utilizando la inteligencia artificial, estos drones son capaces de navegar comparando las imágenes que captan sus cámaras con imágenes satelitales precargadas. Esto, lógicamente, hace que estos drones sean mucho más peligrosos, sobre todo si se lanzan en grandes enjambres capaces de saturar cualquier tipo de defensa. Y además, y esto es lo importante, reducen una de las grandes ventajas que hasta ahora tenían las grandes potencias. El uso de satélites. Pues bien, la cuestión es que mientras todo esto ocurre, Estados Unidos sigue teniendo enormes dificultades para levantar una industria de drones baratos a escala masiva. De hecho, su nivel de compra sigue siendo de apenas 50.000 unidades por año. Y el presupuesto récord de 2027, pues, ¿qué queréis que os diga? Corre el riesgo de ir por el mismo camino y quedarse atrapado en un tipo de guerra que simple y llanamente ya no se ajusta a las amenazas existentes. Porque, veréis, es cierto que el presupuesto presentado por el gobierno federal recoge nuevos fondos para comprar más drones, pero la mayoría son plataformas sofisticadísimas, carísimas y de producción en baja escala. De hecho, pese al enorme incremento en el gasto, solo se contempla comprar en el mejor de los casos unos 340.000 drones, que es poco más del 5% de los drones que producirá solo Ucrania el próximo año. Y a ver, es verdad que en el Pentágono esperan alcanzar una producción local de al menos 1 millón de unidades en 2028, pero lo cierto es que muchos analistas consideran que eso no es más que una quimera, que no se están dando los pasos necesarios, y que sobre todo se sigue apostando por equipos carísimos cuya producción se hace a cuentagotas. Es decir, insisto, para entendernos, que esto es importante. No es que Estados Unidos corra el riesgo de quedarse tecnológicamente atrás, sino de que estén apostando por una carrera muy intensiva en capital que limite enormemente sus operaciones en un mundo donde lo que se está popularizando precisamente son los equipos baratos, abundantes y fácilmente reemplazables en cantidades masivas. Y ojo, que esto es algo que curiosamente ha reconocido el propio presidente Donald Trump.
And you know, in the case of Iran, they make a good drone, and they make them for $35,000-$40,000. So I said to this company, I want to see it. They came in 2 weeks later with a drone that cost $41 million. I said, that's not what I'm talking about, $41 million.
Pues bien, la cuestión es que mientras esto no cambie, la escala seguirá siendo uno de los grandes talones de Aquiles del tío Sam. Entre otras cosas, porque no dudéis, y ojo que este es uno de los grandes mensajes importantes de este vídeo, que Moscú y sobre todo en Pekín ya están sacando valiosas lecciones de todo esto. Porque, veréis, si Estados Unidos conserva la ventaja tecnológica, pero a su vez sigue dependiendo de municiones carísimas y difíciles de producir, sus rivales tienen un incentivo más que evidente: obligarles a consumir sus arsenales lo más rápidamente posible, es decir, agotarlos por pura saturación. Para entendernos, mientras exista esta brecha, apoyar y promover guerras low cost a lo largo y ancho del mundo que fuercen al tío Sam a quemar su carísimo arsenal boutique será una apuesta cada vez más atractiva. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Pues ni más ni menos que tanto Rusia como China como cualquier otro adversario podrían estar tentados a alentar nuevos incendios a lo largo y ancho de todo el mundo capaces de dejar cabo a la potencia norteamericana. Es decir, Pekín y Moscú podrían apostar por promover una especie de guerra de desgaste a gran escala. Y aquí está la gran ironía, y es que el presupuesto militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial puede acabar reforzando parte del problema. Y por cierto, todo esto también nos deja una gran paradoja. Y es que, fijaos, en las primeras 24 horas de la guerra de Irán, el Pentágono logró identificar y atacar cerca de 1.000 objetivos. Fue una cifra impresionante que, como ya os hemos contado aquí en VisualPolitik, consiguieron gracias a que se apoyaron en modelos muy avanzados de inteligencia artificial. Pues bien, la cuestión es que esto nos dice que el mayor problema puede no ser ya la selección de objetivos, sino tener suficiente munición como para atacarlos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y como os digo, es también la gran crítica que comienza a surgir incluso entre muchos think tanks conservadores. Que la guerra de Irán siga sumando grandes errores estratégicos. Pero bien, sea como sea, ahora lo más inquietante es que los inventarios están entrando en una situación crítica. Eso creo que ha quedado bastante claro. Pues bien, la pregunta te la hacemos ahora a ti. ¿Cómo crees que responderán Teherán, Moscú y Pekín sabiendo que los arsenales de Washington están profundamente estresados? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Ah, y muy importante, no te olvides de que ya puedes empezar a invertir en casi 4.000 acciones y ETFs desde Latinoamérica de la forma más sencilla posible gracias a XTB. No esperes más, descarga la aplicación y abre tu cuenta ya con el link de la descripción o escaneando el QR que ves en pantalla. Un proceso muy, pero que muy fácil. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Una vez más, amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.